COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Tiempo hasta las 4 de la tarde para hablar de deporte. Y vamos a hablar del Racing, de ese último partido de esta temporada entre el conjunto cántabro y el Andorra. Esta noche, a partir de las 9, en Amalata, en Ferrol. Sí, ya lo sé, un horario intempestivo que ha provocado que prácticamente nadie vaya a ver ese encuentro y que sea, pues, un partido fantasma. No sabía dónde colocarla la Federación Española de Fútbol. Y al final, bueno, pues lo ha ubicado en Ferrol, no va a haber apenas aficionados. Y yo sé que tú, pues, si lo quieres ver, tendrás que verlo por la tele. Footers es la plataforma que va a ofrecer el encuentro y hay que pagar. Bueno, era un paquete especial que te daban este partido, pero también todos los del playoff de ascenso a segunda división. Tenemos que estar pendientes del Albacete, del Rayo Majadahonda, del Linares, del Depor, del Villarreal B, del Logroñés, del Racing de Ferrol, del Nastic de Tarragona. Bueno, son los partidos que están programados para ese fin de semana. Y antes, el primer plato es el partido del conjunto racinguista frente al Andorra, de Piqué, que, ojo, ayer se ha llevado un varapalo porque la Federación Española ha decidido que a partir de ahora a todos los jugadores que inscriba el Andorra, tanto los que ya estaban fichados como los nuevos, se les tiene que contabilizar que debe pagar la media del IRPF en España, porque tenía muchas ventajas fiscales. Jugar en el Andorra es otro país y al final cotizaban un 37% menos que en España. Así que ese tanto por ciento es lo que cobraban de menos los jugadores si jugaban en un equipo español, no así en el Andorra. Pues bien, ahora no van a tener tanta facilidad el equipo andorrano si quiere competir en segunda división en igualdad de condiciones. Así que tendrá que tirar básicamente de sus ingresos y no de esa ventaja fiscal que tenía. Bueno, íbamos a hablar con nuestro compañero Iván Álvarez, redactor del Diario de Andorra y colaborador de COPE, porque es el que sigue la actualidad de la Andorra. Ahora mismo no está siendo posible localizarle. Vamos a hablar de la última hora del equipo racinguista, pero también tenemos programado un menú hasta las 4 en COPE Más, bastante interesante, porque no acaba la competición en balonmano. Tenemos un último partido en Asobal para Unicaja Banco Sinfín. Será mañana a las 6 de la tarde contra el EON Orneo Alicante. Tenemos 7 goles de renta. Va a ser factible el confiar en que los de Víctor Montesinos se despidan en la albericia con la permanencia en la máxima categoría. Hablaremos con uno de los capitanes, con José Manuel Herrero Lón. Y el ciclismo va a tener también mucho protagonismo, porque aparte de la prueba cicloturista de mañana de los 10.000 del Soplao, que ya sabes que son 3 fines de semana alternativos, en donde, bueno, pues ya vamos a ver la capacidad de Cabezón de la Sal para volver a acoger a muchos participantes. También vamos a estar pendientes de la Copa de España de Féminas en Estella. Tenemos a una cántabra líder de momento, Susana Ruiz, porque ha conseguido la última victoria en Abanillas, en Murcia, y quiere mantener el liderato en la prueba que se va a celebrar en Estella este fin de semana. Hablaremos de ello con el director de deportes del gobierno regional, Mario Iglesias, porque también se va a disputar en Cantabria 3 de las 5 etapas de la Vuelta Ciclista a España Femenina, que será en septiembre. Y también hablaremos de balonmano, felicitando a las chicas del Tirso Incentro. Hablo de baloncesto, no balonmano, porque han conseguido ascender a categoría nacional, la Liga Femenina 2, y hablaremos con su técnico, con Jaime Sañudo. Ahora vamos a conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
La expedición racinguista está desde ayer en Villalba, en su hotel de concentración, el Hotel Ática, porque esta noche tiene que disputar ese partido frente al Andorra. Hay 2 jugadores del Rayo Cantabria, Simón Luca y Jorín, en la expedición, y ya sabes que es ni Mantilla, ni Satrústegui, ni Isma López lesionados han llegado a tiempo para jugar este último partido. A partir de las 9 de la noche el encuentro, y después, si no hay prórroga, sobre las 11, ya los jugadores empezarán a hacer las maletas porque comienza su periodo vacacional. Ten en cuenta que dentro de un mes es el tiempo exacto que tienen los jugadores del Racing de vacaciones. Volverán el 3 de julio al trabajo en la albericia a las órdenes de Guillermo Fernández Romo. Vamos a continuar hablando de deporte, vamos a desear suerte al conjunto racinguista, ya lo sabes, para ver el partido tienes que conectar con Footers. Y ahora, a partir de las 3:30 en COPE Más 105.6, te comento más cosas, más detalles de la actualidad deportiva y de lo que nos espera este fin de semana. Si te quedas en la 95.7, te dejo con la mano de Pilar García Muñiz y de la última media hora de Mediodía COPE.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Andrew was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.
Bueno, suerte al Racing esta noche. También sabemos, mirando en segunda ref, que Diego Rozas, el cántabro de 27 años, pues ha vuelto a la que fue su casa hace varias temporadas. Vuelve al Charles. Diego Rozas, de banda izquierda, deja su etapa en conjuntos del País Vasco. En el Arenas estuvo la temporada pasada, antes en el Portugalete, pero tiene experiencia en Cantabria, en la Gimnástica, en el Rayo Cantabria, bueno, antes cuando se denominaba Racing B, y vuelve al Laredo, el club en el que estuvo, como te digo, en la campaña 15-16 procedente del Santoña. Es el primer fichaje de la próxima temporada del Charles, del Club Deportivo Laredo. Esperemos que con suerte pueda mantener la categoría en segunda ref y, por qué no, poder aspirar a algo más. Bienvenido, Diego Rozas, y toda la suerte del mundo. No te olvides tampoco que mañana sábado por la tarde a las 6 se va a llevar a cabo en las instalaciones Nando Josu de la Albericia ese partido de leyendas racinguistas de los años 90-2000 para poder contribuir y poder recaudar todo lo que se pueda para Lobas Foundation y la Fundación Ana Carolina Díez Mau para poder ayudar a los niños con trastorno del espectro autista y enfermedades neuromusculares. Ahí van a estar Gonzalo Colsa, Pedro Muniti, Salva Ballesta, Vivar Dorado, Arceno, Fernando Morán, en fin, muchos pinillos, muchísimos futbolistas ex del Racing que van a hacer las delicias de los aficionados de todas las edades a partir de las 6 mañana en la Albericia. Lo malo es que vas a tener que dividirte, no vas a poder estar en dos sitios a la vez, porque muy cerquita, si sigues la recta que te lleva hasta el pabellón externo de la Albericia, se va a llevar a cabo un partido, el último de la temporada para Unicaja Banco Sinfín, donde se va a jugar la permanencia en la categoría. Hombre, lo tiene bien, lo tiene más o menos asequible si mantenemos la renta de 7 goles a favor que los de Montesinos se trajeron de Alicante contra el León Orneo. Vamos a hablar con uno de los capitanes, José Manuel Herrero Long, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo malo que no podemos estar en dos sitios a la vez, pero los amantes del balonmano, para poder agradecer el esfuerzo vuestro durante toda la temporada, tienen una cita a las 6 en la Albericia, ¿no?
Bueno, yo creo que tienen que venir, ¿no? Sobre todo para agradecernos nosotros también, ¿no? Porque han estado con nosotros y hemos tenido momentos muy malos esta temporada y, bueno, esperemos que acabe bien y consigamos el objetivo.
Ha costado, ¿eh? Yo no sé si en tu experiencia, claro, tienes muchas, pero ya con el sinfín de los ascensos y descensos, la permanencia más ajustada creo que ha sido esta sin duda, ¿no?
Pues sí, pues la verdad que hace un mes y medio estábamos descendidos, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que, bueno, pues el equipo ha seguido ahí peleando, ha seguido ganando partidos, pues ahí en una situación muy crítica y, bueno, pues la verdad que nos han acompañado los resultados, porque si no era imposible. Y los deméritos de otros equipos pues nos han permitido tener la oportunidad ahora en el playoff de conseguir la permanencia.
Sobre todo esa última victoria de Neitasuna en la cancha de Nava, que era lo que ya todos preveíamos que a lo mejor un punto rascaba, ¿no? Los de casa, para poner punto final a la temporada, yo me llevé un alegrón y una sorpresa tremenda positiva, ¿eh? Que habla muy bien de la profesionalidad de Neitasuna.
Sí, la verdad que, bueno, no solo en el balonmano, ya está viendo muchos deportes que equipos que no se juegan nada ponen en entredicho a muchos si están jugando pues en situaciones críticas, ¿no? Y bueno, pues nos hemos podido aprovechar y salir victoriosos de esa situación que, bueno, que pues, como los que habéis seguido la liga, pues sabíais que estaba muy, muy difícil hace un mes y medio.
Está claro. ¿De dónde habéis sacado las fuerzas, sobre todo mentales, para moralmente no veniros abajo? Porque como tú dices, hace un mes y medio estábamos ya prácticamente descendidos, viendo el calendario de unos y otros, ¿no?
Pues sí, pues bueno, la verdad que nos ha venido muy bien, sobre todo jugar después de los partidos de Nava, ¿no? Porque, bueno, al final que ellos perdieran, siempre te daban pues, ese impulso que es de poder optar a algo complicado, bueno, seguir viviendo una semana más, y bueno, es lo que hemos conseguido poco a poco y llegar a la situación de la última jornada que nos permitió optar al playoff.
¿Dónde se torció todo? Porque recuerdo que la primera vuelta la cosa no pintaba tan mal, pero fue llegar enero, el invierno y demás, algunos rumores que apuntaban que varios jugadores podían salir, como al final ha sido así, Xavi Castro, incluso el míster Víctor Montesinos, ¿eso os pudo trastocar un poquito los planes y despistar a todo el mundo?
No, nosotros empezamos muy bien la segunda vuelta con 3 victorias seguidas, Logroño, o sea, en León, con Logroño en casa, y yo creo que bueno, que el equipo estaba en muy buena dinámica. Luego tuvimos 2 partidos aquí, contra Vidasoa y contra León, que yo creo que teníamos que haber ganado. Eran 2 partidos contra rivales muy difíciles, pero que uno venía con muchas bajas, otro fue de 3 quedando 8 o 9 minutos, y se nos escaparon. Y esos son partidos que, bueno, que a la larga te dan la salvación, ¿no? Porque fíjate, esos 2 partidos haber conseguido contra Granollers, sobre todo, que lo tuvimos en la mano, esos puntos, pues hubiésemos jugado mucho más tranquilos otros partidos. Luego ya fuimos a Torrelavega, estuvimos en partido, no conseguimos ganar. Luego la situación de Valladolid, que conseguimos un empate in extremis, perdiendo de 8, pues no conseguíamos esos puntos que en teoría se iban a conseguir en los partidos que eran de tu liga. Y ahí es donde se torció un poco. Luego fuimos a Huesca, sacamos un punto muy difícil en una cancha muy, muy difícil, porque el equipo no es que perdiera todos los partidos de 5, de 6, no, el equipo competía todos los partidos, pero son partidos de mucha tensión, y en el deporte nunca puedes asegurar que ganas un partido.
Claro, oye, y centrándonos ya en el León, después de esa bola extra que teníamos, ese play-out por la permanencia contra el equipo cuarto de la División de Honor Plata, claro, las categorías están por algo, ¿no, Long? Y el hecho de tener ese trabajo y ese físico que determina la Sobal desde hace varios años ha sido crucial el otro día con ese 0-4 de parcial que ya ponía las cosas muy bien encima de la mesa, ¿no?
Sí, está claro que eso es fundamental, pero lo clave fue cómo estaba mentalizado el equipo y cómo salió. Porque bueno, te lo puedes tomar como pues eso, como la Ponte dice la teoría, ¿no? Un equipo de Asobal contra un equipo de Plata, pues va a ganar. Y hoy en día, si no trabajas el partido, te sacrificas y peleas, pues es muy difícil. Y la clave, todo eso que dices es verdad, pero sí, hay que ponerlo de manifiesto en el campo, y el equipo, la verdad, que tuvo un partido pues redondo,
¿sabes? Sí, porque ellos hicieron la goma, ¿eh? En momentos estuvieron cerquita, 2 goles, y luego volviste a estirar el marcador.
Pues la clave fue cómo salimos al partido, la mentalidad que tuvimos, pues eso, el estar prácticamente descendidos, a tener otra oportunidad, pues esos 2-3 días con entrenamientos allí, con análisis de vídeo, con la gente mentalizada en que íbamos a un campo muy difícil, aunque fueran de Plata, con jugadores que han estado en Asobal, bueno, pues se consiguió un resultado muy bueno, que esperemos que el sábado aquí pues bueno podamos pues refrendar la permanencia y que sea una fiesta, sobre todo para agradecer a la gente que nos ha estado apoyando, que ha sido muy 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 necesaria en momentos muy difíciles.
Esto es deporte, puede pasar de todo, pero hombre, 7 goles en casa en la Albericia es casi imposible que lo remonten. Y eso que a falta de 10 minutos el otro día ganabais de 12 y se redujo a 7 la diferencia.
Mejor no tener confianza, ¿no? La idea es salir como salimos allí. Partido nuevo, ganar el partido, celebrarlo, tener buenas sensaciones, finales de temporada, que la gente disfrute y que vaya bien. Pero está claro que no se puede dar nada por hecho, porque también hay que respetar al rival que vendrá. Si yo me pongo en la situación de que he perdido 7 en casa y vengo aquí, pues vengo a quemar mi última bala, ¿no? No voy a. Claro. Si vengo a entregarme, pues no viajo.
Totalmente. Así que vendrán con eso y con todo para intentar ganar también esa última opción de ascenso para ellos, para los alicantinos. Y deseando coger vacaciones, ¿no, Long? Supongo que ya con esta temporada tan difícil, sobre todo en lo mental, y que vais a tener ese final feliz, pues con ganas de vacaciones para luego empezar una nueva etapa. No queda otra que volver a pensar el año que viene en un nuevo, supongo, entrenador y que todo vaya, pues que se pueda organizar un buen equipo.
Pues sí, la verdad que ha sido una temporada muy dura. Veníamos de una temporada que yo pensaba que sería la más dura y la más extraña de mi
COVID.
Vida.
Sí.
Y la verdad que esta lo ha superado. La verdad que han sido situaciones pues bueno, que se viven dentro de un vestuario, que la gente no ve, pues bueno, muchas cosas que se acumulan, y en una situación muy complicada que, bueno, somos un club especial, ¿no? No somos un club que dispongamos de unas situaciones como disponen otros. El club hizo un súper esfuerzo para traer 2 jugadores de Champions y nos veíamos muy frustrados que con ese esfuerzo el equipo no respondiera. Y al final, pues bueno, los jugadores nos hemos sentido muy culpables de esa situación, ¿no? Que en el momento que el club ha hecho un súper esfuerzo para mantener la categoría con jugadores de mucho nivel, teniendo muy buena plantilla en ese momento, pues nos sentíamos muy impotentes.
Pues nada, Alon, de verdad, gracias por atendernos, que mañana se certifique la permanencia, a descansar, a desconectar, y el año que viene sigues, ¿no? ¿O qué?
Pues bueno, no lo sabemos. Bueno. O sea, esto todavía no sabemos nada, no vamos a plantear un poquitín las cosas, porque como han venido todo así tan acelerado, pues digamos que estamos en mitad y mitad. Bueno. Vamos a ver en qué situación tiene el club, qué situación estoy yo, y bueno, vamos a valorar. Yo creo que intentaremos decidir lo mejor que sea para el club.
Estupendo, pues nada, que decidas lo que decidas, tanto tú como el club, que sea lo mejor para todos. Un abrazo, José Manuel.
Muy bien, muchas gracias.
José Manuel Herrero Lon, uno de los capitanes, uno de los baluartes prácticamente desde el nacimiento de Unicaja Banco Sinfín, del Club Deportivo Elemental Balomano Sinfín, que es el nombre correcto del club, y que haga lo que haga, pues ojalá tenga toda la suerte del mundo. Bueno, dejamos el balomano, mañana a las 6 es la cita en el pabellón externo de la Albericia, pero los próximos minutos lo vamos a dedicar al ciclismo en muchas vertientes. Ya sabes que mañana sábado será otro fin de semana con cita en los 10.000 del Soplao, en Cabezol de la Sal, con la marcha cicloturista que espera reunir a unos 750 participantes. 160 kilómetros propuestos por la organización. Un recorrido muy exigente, con 5 dificultades montañosas y más de 3.300 metros de desnivel acumulado. Así que no me extraña que estas citas sean denominadas el infierno cántabro. Suerte para todos los participantes de esa prueba clásica cicloturista mañana en Cabezol de la Sal. También estaremos pendientes de la Copa de España de Féminas en Estella con la cántabra del Río Miera Cantabria Deporte, Susana Pérez, como líder momentánea de la categoría sub-23 tras ganar en la localidad murciana de Abanilla. Pero es que el plato fuerte, hablando de ciclismo en Cantabria, va a llegar en septiembre con la disputa de la Vuelta Ciclista España Femenina en su octava edición, con 5 etapas de las que nuestra región será protagonista en las 3 primeras. Estuvo en la presentación en el Palacio de Festivales esta semana el director de deportes del Gobierno Regional, Mario Iglesias. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ciclismo para dar y tomar, y este plato fuerte sí que va a ser una de las referencias por el mes de septiembre, pues prácticamente coincidiendo, ¿no?, con la Vuelta Ciclista España Masculina, pues las chicas también tienen su protagonismo, es la octava edición, y como decimos, Cantabria va a brillar con luz propia, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos hecho una apuesta muy fuerte por el ciclismo femenino, empezando por la Vuelta a Cantabria, que ya este año va a ser su tercera edición, pero sobre todo pues culminando con esa Vuelta a España, en la que de 5 etapas, casi 3, no 3 totales, porque la última acaba, que sale en Camargo, acaba en Aguilar de Campo, pero en la mayor parte de la etapa pasa por Cantabria. La verdad es que hemos hecho una apuesta muy fuerte para que la Vuelta viniera aquí. Estamos acostumbrados a que todos los años venga la Vuelta masculina, pero teníamos esa espinita clavada, y bueno, cuando hablamos con Javier Guillén, el director general de la Vuelta de Unipublic, pues la verdad es que nos lo puso muy fácil, y decidimos que este año tocaba ya.
Es cierto que nos estamos acostumbrando a lo bueno, que es que Cantabria sea salida o meta de la Vuelta masculina, de la Vuelta Ciclista España. Tampoco cuesta, o sea, es difícil poder cerrar etapas y poder ser partícipes de ese privilegio. Y ahora ya el impulso al ciclismo es en categoría femenina, ¿no? ¿Ha costado mucho convencer o el diálogo con Guillén, con la organización, ha sido muy fluido?
Bueno, la verdad es que es muy fluido, porque como ya en los últimos años siempre hay alguna etapa o dos, o incluso también el año pasado que tuvimos 2 etapas, pero también la jornada de descanso y demás, la verdad es que la relación que existe desde hace años con Javier Guillén y con Unipublic es muy buena, y la verdad es que fue relativamente sencillo pues que se decidiera por traerlo aquí. Lógicamente, hay muchas provincias, muchas comunidades autónomas que lo solicitan, y al final se decantaron por Cantabria porque también Cantabria pues da las opciones, tiene montaña, tiene costa, tiene absolutamente todo, y para el ciclismo pues la verdad es que es un paraíso.
Bueno,
ir a la zona de la SOM, sí, y ver los puertos que podemos tener por aquella zona.
Comienza en Camargo, ¿no? Si no me equivoco, el día 11 de septiembre, la primera etapa.
Eso es. Uh-huh. No, empieza la Vuelta Femenina, no, empieza con una contrarreloj por equipos, que es algo muy espectacular. ¿Sí? Empieza en Marina de Cuello, la zona de Pedreña y demás. Luego hay una etapa en que empieza en Colindres y acaba también en Colindres, que va a ir por todo el Asón, en la que subirán a la Bien Aparecida y puertos de la zona del Asón, que será muy muy espectacular, y yo creo que la más dura de todas las de la Vuelta, de las 5 etapas. y luego al día siguiente sale en Camargo y va hasta Aguilar de Campo. La siguiente ya será Palencia-Segovia y la última ya en Madrid.
En Madrid, eso no hay que lo evite, el que acabe en Madrid.
No,
oye, pero la apuesta, digamos, Mario, por el deporte femenino, como bien dices, no es esto. Es que también luego vamos a hablar del Tirso Incentro, que acaba de conseguir el ascenso a la Liga Nacional Femenina. El gobierno está poniendo muy el foco en el deporte femenino, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nosotros además somos la consejería de no solo de deportes y de cultura, sino que también de universidades, pero también de igualdad. Con lo cual, bueno, nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte para apoyar el deporte femenino de nuestra comunidad autónoma, pero yo también lo que siempre digo es que las chicas nos lo ponen muy fácil, porque hay muchísimo nivel en Cantabria en muchos de los deportes y la verdad es que estamos encantados y ellas son las que realmente hacen el trabajo, sus clubes y las federaciones, que al final es un trabajo de todos.
Y ese Río Mira Cantabria Deporte que lleva Cantabria por toda España, ¿eh? Y lo hemos dicho, este fin de semana Susana Pérez con el maillot de campeona de España, a ver si lo puede mantener, es otra apuesta del gobierno, ¿no?
Sí, la verdad es que lleva nuestro lema, Cantabria Deporte, de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte y de la Consejería de Deportes, y no solo por España, sino también por toda Europa, porque al final son el primer equipo ciclista con licencia UCI que ha tenido Cantabria en la categoría femenina. Y pues bueno, también hace poco estuvieron en Francia, en la Bretaña francesa, luego estuvieron también, han estado en Bélgica, y bueno, tiene corredoras de mucho nivel, de mucho nivel, que nos están dando grandes alegrías en la Copa de España, en los campeonatos de España, también de selecciones autonómicas, y la verdad es que están haciendo un gran papel. De hecho, la Cristina San Emeterio, pues, que hasta hace bien poco, la hermana de Robert San Emeterio, que hasta hace bien poco era la responsable del equipo ciclista femenino del Río Miera Cantabria Deporte, ahora es la responsable de la UCI a nivel femenino, o sea, está en Suiza. Con lo cual, ahí dice mucho de la buena labor que se está haciendo. Pero es que además tenemos grandes corredoras, también pues como Sandra Gutiérrez Conde, que está en equipos de fuera de Cantabria, pero que tienen un auténtico nivelazo y que nos representan también por toda España.
Pues toda la suerte del mundo. Bueno, hay que ser riguroso. Lo denominamos Vuelta Ciclista España Femenina para que así nos entienda todo el mundo, pero exactamente es Ceratizit Challenge by La Vuelta, que el patrocinador pues también pone su dinerito y por eso se denomina así esa competición. Oye, Mario, también has estado muy atareado, ¿verdad? Porque creo que has estado esta semana pendiente de la comisión sectorial con el resto de directores deportivos de las comunidades autónomas y el CSD para poder territorializar, por denominar de alguna manera, los 17,9 millones más del plan de recuperación.
Sí, llevamos ya tres comisiones sectoriales para que se repartan las transferencias. La comisión sectorial es donde discutimos, dialogamos y al final llegamos a un acuerdo, un consenso, todas las comunidades autónomas y el Consejo Superior de Deportes, para aprobar los criterios de reparto de esos fondos que vienen, de los famosos fondos MMR de la Unión Europea. Hasta ahora se han repartido tres fondos de transferencias directas a las comunidades autónomas y a partir de ahora van a ser convocatorias que sacará el CSD en concurrencia competitiva, a la que también se pueden presentar pues ayuntamientos, clubes, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, las tres convocatorias que han salido, o las transferencias directas que han salido y que han llegado a Cantabria, dos ya están aprobadas, incluso ingresado el dinero. La primera es para centros de alto rendimiento, en el que tienes que mejorar al menos un 30% de la eficiencia energética, y en nuestro caso, centro de alto rendimiento homologado, tenemos el CAR de vela el CEAR de vela de Santander, donde está el equipo olímpico de vela, y ahí nos han transferido 1.270.000 euros y tenemos que tener las obras realizadas para el año 2025. Uh-huh. Luego también la comisión sectorial ha aprobado otra transferencia en la que nos han tocado unos 177.000 euros, que es para la receta deportiva, es decir, que tenemos que pues ver con entre los profesionales de la educación física, enfermeros, médicos de atención primaria, tenemos que desarrollar un plan junto con la Consejería de Sanidad para la receta deportiva. Y luego lo que hemos hablado esta semana es de igualdad y discapacidad. Se van a tener que aprobar cuatro programas, al menos uno tiene que ser de igualdad, en el que nos transfieren 500.000 de euros y que tenemos que ejecutar para antes de finalización del año 2023. A ver si tenemos un poco menos de tiempo para realizarlo.
Perfecto. Oye, Mario, no te aburres. Hoy has estado presentando, bueno, en la presentación del circuito montañés de este año. Ahí estaba el gran Marcos Menocal también pendiente, nuestro compañero del diario. Ciclismo en vena y yo no sé si me da miedo preguntarte por tu agenda del fin de semana, porque tienes dos, incluso tres actos cada día, de sábado y domingo, ¿no?
solo fueran tres.
Joder, pues eso, me quedo corto.
Pues mira, hoy hemos tenido también la presentación ayer del circuito montañés, por eso digo que esta semana es casi íntegra de ciclismo, y hoy hemos tenido la presentación de la Vuelta Ciclista al Besaya, que como sabéis, pues es una de las carreras, ya no de España, sino de Europa, más importantes en la élite sub-23, donde, por ejemplo, pues Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, pues si no la han ganado, han quedado segundos, y los gallos, digamos, de esa carrera siempre pasan a profesional. Ya ahí están pues los dos primeras espadas de esas edades que van a ser el futuro, ya casi el presente y futuro del ciclismo español. Y luego, pues este fin de semana tenemos bastantes eventos deportivos. La verdad es que mañana tengo que estar en Fuente D, en el kilómetro vertical de Fuente D, que yo creo que va a ser durísimo porque por el calor que va a hacer, que será a las 4:30 de la tarde. A primera de la mañana estaré en la salida de la prueba del soplado cicloturista, de los 10.000 del soplado. Y bueno, también tenemos el torneo de veteranos, en el que hay muchísimos equipos de toda España y de toda Europa de baloncesto, en el Palacio de los Deportes de Santander. Sí, luego están, sí, sí. Luego también hay en Colindres piragüismo. Tenemos este fin de semana también la carrera de la AFC de contra el cáncer en Castro Urdiales. Bueno, hay muchas cosas. Un torneo nacional en Camargo con 600 chicos de toda España también. Bueno, la verdad es que,
que no estamos,
ya estamos ya a tope con todas las federaciones y todo, después de lo mal que lo hemos pasado a nivel de deporte con la pandemia, pues yo creo que ahora ya todo el mundo tiene muchísimas ganas de hacer, de ver y de disfrutar del deporte.
Claro, nosotros aquí en COPE nos queda ya prácticamente una semanita de tiempo completo porque ya todo va paralizando. Hablamos de deporte profesional. ¿En el deporte base y en verano, aparte del ritmo de los bolos, hay más cosas? ¿No vas a poder descansar o cómo?
Todos los deportes acuáticos, hípica, golf, pádel, ya estamos trabajando para el World Padel Tour que viene a iniciarse el otoño. Bueno, tenemos el Mundial del CESA, el Campeonato de España. Tenemos estos meses de bádminton, Campeonato de España de selecciones autonómicas, también tenemos el de ajedrez en isla, así que bueno, tenemos al corto plazo muchísimos eventos de ámbito nacional.
Pues seguiremos en contacto. Mario, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Mario Iglesias, el director de deportes del gobierno regional, ya has visto la agenda completita que tiene, ya no solo este fin de semana, sino todo lo que se avecina durante este verano y el otoño, con citas muy importantes en nuestra región. Hacemos un pequeño alto y vamos a seguir hablando, en este caso, de baloncesto femenino.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida Parayas, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Cuando el fisioterapeuta prescribe ejercicio terapéutico, los pacientes mejoran su calidad de vida. No te juegues tu salud. Si necesitas ejercicio terapéutico, busca a tu fisioterapeuta colegiado. Sabemos lo que necesitas.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Coresa, tu empresa constructora en Cantabria. Expertos para tu proyecto. 50 años de experiencia en el sector. En Coresa construimos tu casa como si fuera la nuestra. Coresa, en el 942 94 43 28 y coresa.es.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Durante esta semana, con muchas cosas importantes en el mundo del deporte, nos quedaba felicitar en baloncesto a las chicas del Tirso Incentro, que acaban de ascender por primera vez a una categoría nacional, la Liga Femenina 2, rematando una temporada increíble. Las jugadoras entrenadas por Jaime Sañudo acabaron líderes la fase de ascenso en Granada, ganando todos los partidos. Así que el premio está más que justificado. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido una temporada larga y al final, bueno, el objetivo que era ascender lo hemos conseguido y con mucha felicidad.
Una cosa es ser favoritos o favoritas en este caso y tener ahí pues la idea clara, las jugadoras, pero luego hay que corroborarlo sobre las pistas, ¿eh?
Sí, como te digo, al final ha sido una temporada muy larga. Creo que al final hemos hecho 37 partidos y de los 37... pues solo hemos tenido dos derrotas y, bueno, al final eso dice mucho el trabajo que hemos hecho.
Oye, ¿qué tal en Granada? Porque uno dice, menudo viaje tan largo, la temperatura, otra pista diferente, rivales muy potentes con los que nos jugamos el ascenso, pero vamos, todo salió a pedir de boca.
Sí, la verdad es que bueno, que al final íbamos con mucha ilusión. La fase de ascenso o la fase de ascenso, este tipo de fase de ascenso es un poco distinta a la que el club venía haciendo los últimos años y nos enfrentábamos a equipos a nivel nacional y bueno, eran equipos más complicados que lo que hemos visto en los resultados, pero bueno, lo conseguimos sacar y como te digo, muy contentos.
Oye, Jaime, coméntame, porque esta es tu primera temporada como entrenador. Ya el año pasado estabas como ayudante, ¿no?
Bueno, el año pasado el club al final no pudo salir por temas de COVID. Yo ya llevo años entrenando fuera de Cantabria. Estuve casi 6 años entrenando en Canarias, en la Areva Tenerife, y anteriormente en Mallorca. Y bueno, esta sí podría ser mi primera temporada en Santander como entrenador. Pero bueno, pero ya tengo otros años en Canarias con más experiencia.
El club es cierto que había coqueteado con el ascenso temporadas atrás, pero esta ha sido la definitiva, ¿no? Suponemos que de cara a la temporada que viene, a empezar a trabajar ya, ¿no?
Sí, bueno, como todo el mundo dice, ¿no? A la tercera va la vencida, pues hemos conseguido el ascenso y como tú dices, ya desde que terminó la fase, desde el lunes ya me senté con Javier, el presidente, a confeccionar la plantilla para la temporada que viene.
¿Que muchos cambios o no? Porque claro, las categorías están para algo. Igual algunas jugadoras no acusan la diferencia de nivel, ¿no?
Sí, bueno, es una liga bueno un poquito más física de la que hemos vivido este año, con más viajes, con más desplazamientos, con equipos con más presupuesto. Y bueno, ahora estamos planificando todo un poco y sí que habrá nuevos fichajes, claro que sí.
Y el presupuesto, lógicamente, con tanto viaje y tan lejos, supongo que también tendrá que incrementarse. ¿Va a haber problemas en ese sentido o hay que buscar más patrocinadores?
Bueno, pues como todo, ¿no? Hay que, cuantos más patrocinadores tengamos, mucho mejor. Tenemos la suerte, como he dicho siempre, de que Javier González, nuestro presidente, está detrás de todo esto. Es muy ambicioso y bueno, yo creo que el proyecto saldrá adelante.
Pero bueno, así de primeras, recién ascendido, el objetivo, sin lugar a dudas, será mantener la categoría en la LF2, ¿no?
Sí, claro que sí. El objetivo a día de hoy ya es la permanencia. Sabemos que es una liga, pues como te he dicho, con muchos viajes, con equipos ya con experiencia en esta liga. Nosotros somos novatos. Pero bueno, tanto Javier como yo somos ambiciosos y intentaremos hacer el mejor equipo posible.
Estupendo, pues nada, que haya muchísima suerte, Jaime, y que forméis el mejor equipo posible para poder mantener la próxima temporada en la LF2, primera vez que Cantabria va a tener un club con representación en el baloncesto nacional femenino. Así que enhorabuena, Jaime.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues el Tirso Incentro, que va a representar a Cantabria la temporada que viene, creo que es la tercera categoría nacional, la LF2. Y también hablando de baloncesto, aunque también lo dijo antes Mario Iglesias, desde hoy hasta el domingo, Santander acoge el 5º Torneo Internacional de Veteranos de Baloncesto de carácter benéfico, que se va a celebrar en el Palacio de los Deportes y en los pabellones de la Universidad de Cantabria y del Colegio de San Agustín, todos en Santander. Ya es una competición consolidada, va a reunir a 600 participantes de 9 países diferentes y se espera que suponga un beneficio económico para Santander de unos 350.000 euros. Va a reunir a 54 equipos procedentes de Irlanda, Países Bajos, Gran Bretaña, Canadá, Italia, Croacia, Luxemburgo, Dinamarca y España. Y Cantabria tendrá 2 equipos representados por categoría. Una de más de 40 años y otra de más de 50. Suerte para todos ellos, desde hoy hasta el domingo, ese torneo internacional de veteranos. Suerte al Racing esta noche también, que juega a las 9 esa Copa de Campeones contra la Andorra. Si lo quieres ver, ya sabes, por la tele a través de Footers. Lo comentaremos aquí el lunes que viene en la tertulia del Hipódromo de Suso. Te dejamos con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.